Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
Estás en el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad, un programa dedicado al venerable Enrique Yo. Página oficial de Enrique es www.enriqueyo.com. Y en las redes sociales lo podés encontrar en Instagram, Facebook y en YouTube colocando Enrique Yo Oficial. Nuestro programa también lo podés encontrar en YouTube colocando el nombre del programa, Enrique Yo Camino a la Santidad, o buscándome como gdamsky.com. Y allí podés encontrar todos los programas emitidos hasta el momento.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo, todos somos tus hermanos. Hermanos tuyos en Cristo, por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, le queda ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo, todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos. Dime, te justa los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero de 9 cachorros padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada, la sesión paz y sereno ha sido a su dulce amada. Entre varones leales, el Papa te distinguió, esperanza.
Una obra maravillosa realizada por Juan Manuel Viatti. Si querés que te enviemos el tango de Enrique Yo, nos mandas un WhatsApp al 11 30 98 1000. ¿Querés los libros de Enrique? Mandanos un WhatsApp al 11 30 98 1000. Estamos para escucharte. Y Enrique San Miguel Pérez es un catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y también nos invita al programa de formación de líderes AGDE, venerando a el venerable Enrique Yo.
Hay una nueva humanidad que quiere hacerse. Vivimos tiempos como nunca críticos, pero también como nunca llenos de esperanza. Necesitamos a los empresarios, necesitamos su creatividad, necesitamos su afán transformador, necesitamos su vocación y su compromiso y su testimonio con la comunidad, necesitamos la riqueza que crean, necesitamos los puestos de trabajo que crean, la esperanza y la ilusión y el legítimo bienestar que llevan al mundo.
Les comparto la ponencia del profesor Recico en la conferencia de Enrique Yo, Las dificultades de ser un gran empresario y santo, organizada por el espacio jubilar de la Universidad Católica Argentina. Muy interesante para no perdérselo.
La aproximación va a ser tratar de leer una línea, ¿no? Dentro de su vida que me parece interesante, o por lo menos a mí me impactó, y me baso sobre todo en dos obras que me parecen muy interesantes. Una, La empresa como comunidad de vida, de Mónica Aranda, y también me gustó muchísimo, también se los recomiendo, y yo lo tengo, me la pasó Marcelo Paladino, el caso que escribió en el IAE sobre la decisión empresarial culminante ahí de Enrique, casi a punto de morir, cuando está tratando de defender, digamos, la reestructuración que se hizo en la empresa Rigoló, ¿no? Y que la vivió con una gran intensidad y que, bueno, para mí refleja una parte de lo que trató de lograr, ¿no? De reconciliar dentro de la empresa, digamos, a los propietarios con los trabajadores, a los directivos con los empleados, y bueno, ese fue su gran desafío en una Argentina quizás tan polarizada como hoy, ¿no? Que fue la Argentina de los años 50, también de los años 60, ¿no? Con una gran polarización política y económica, ¿no? Como decía Juan, esta Argentina que, bueno, nos hace también adquirir virtudes heroicas, ¿no? Y que en esto me parece que Enrique ha sido un ejemplo tan descollante, ¿no? Bueno, y me interesa un poco cómo él llegó a su formación religiosa, ¿no? Uno de los libros cuenta ahí que cuando muere su madre, que murió muy muy temprano, cuando él tenía 4 años, le pidió a su padre que Enrique tuviera una educación religiosa católica, ¿no? Entonces, bueno, después él va entrando en el Colegio La Salle y ahí tiene su formación, que también está en una asociación mariana, y bueno, y después entra en la Marina, ¿no? Bueno, está su pasaje por la Marina, y siempre una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que siendo de, digamos, de una familia empresarial muy importante, de una posición muy buena en la sociedad argentina, como él siempre tuvo esa sensibilidad por los que estaban en otra condición, ¿no? Hay una anécdota en uno de los barcos en la Marina donde él se preocupa por los tripulantes, Rodríguez, ¿no? Siendo uno de los oficiales ahí que se estaban formando, ¿no? Y cómo eso, después, cuando él va a volver a la Argentina y va a asumir su cargo dentro de la empresa, es un hilo conductor, ¿no? Que transmite dentro de la empresa, ¿no? Cómo tratar de generar una comunidad, ¿no? Yo creo que tiene una sensibilidad personal muy, muy delicada, muy fuerte, y bueno, obviamente su convicción cristiana de fondo, ¿no? Lo lleva a tomar a los demás como hermanos, ¿no? Es un gran ejemplo de la fraternidad entre las distintas personas en la empresa, ¿no? Y eso lo llevó, obviamente, a una situación difícil, ¿no? Por ahí tengo un pasaje donde, citado por Ramiro Carranza, uno de sus biógrafos, y él dice: en qué soledad me encontré entonces en mi trabajo como dirigente de empresa, ¿no? Me sentí solo e incomprendido por unos y por otros, ¿no? Claro, a la gente del management le quería enseñar a tener una visión más fraternal con los empleados y le costaba, y cuando quería hablar con los sindicalistas y los obreros y tratarlos bien, también había desconfianza, no le creían, ¿no? Tratar de hacer ese puente, bueno, exigía, digamos, una personalidad de tan profunda convicción como Enrique, ¿no? Así que, bueno, ese es quizás uno de los puntos centrales que a mí más me han llamado la atención, cómo él llevó esa dicotomía, ¿no? Tratando de reunirlos y tratando de llevar a un trato fraternal dentro de la empresa, pero para que eso sea un ejemplo para el bien común de la Argentina y de la sociedad, ¿no? Y, bueno, ahí aparecen los conflictos.
La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa de Mendoza celebró sus 65 años de vida. Se realizó en el Instituto Leonardo Murialdo una misa en acción de gracias y luego un panel de distinguidos oradores habló sobre Enrique Yo. Como todos sabemos, es el empresario fundador de ACDE. Y estuvo el panel a cargo de su nieta Malecrito y de Fernán de Lizalde, quienes hablaron sobre el proceso de canonización de Enrique Yo.
Tenemos la convicción de que estamos encargados de hacer un mundo mejor a través de las organizaciones y que podemos hacerlo.
ACDE Mendoza hoy está formando parte de la Mesa de Producción y Empleo de la provincia de Mendoza, junto con las otras 6 cámaras más importantes de la provincia. Socios de ACDE están integrando la Comisión de Garantía de la provincia de Mendoza, que es la que asesora en todo lo que hace a las tareas esenciales.
Todos esos lugares de responsabilidad que muchos de ACDE participamos, habla en sí mismo del mensaje de Enrique, que llama a hacer los problemas propios, con impronta de valores a través de personas virtuosas, solucionar los problemas en trabajo en equipo.
A mí me motivó el ingresar a ACDE, que mi padre había sido presidente varios años antes, y que había visto el cambio que él había logrado, que era un cambio disruptivo para la época, y lo había transformado y lo había llevado a la empresa.
Muchas veces estamos atareados con un montón de problemas nuestros, con la tecnología, con lo que tenemos que hacer el día a día, y yo creo que justamente ahí ACDE tiene un rol muy importante, que es empezar a ver al que tenemos al lado.
No se trata de declamar los valores de la doctrina social en la iglesia, lo que buscamos es vivirlos en el día a día, en la gestión cotidiana de cada una de las personas en las empresas.
ACDE son ya en este momento más de 1,000 personas en todo el país. Esto es algo muy importante y es un llamado para toda la gente, para que todos tengamos una participación en él, los que estamos hoy y los que estuvimos antes y los que van a venir.
En cada programa que tiene ACDE, con todos sus socios, estamos sembrando semillas. Lo que queremos es volver a poner en el centro a las personas, tanto en las empresas como en los trabajos y organizaciones.
Todo esto que estamos manifestando no es más que continuar con lo que marcó Enrique, no es más que el reflejo de lo que nos inculcó como asociación, y que tenemos estas 3 grandes dimensiones, ¿no? Esto de trabajar como ACDE para sus socios, de trabajar como ACDE en la vida institucional de la provincia o del país, es decir, involucrarnos en el día a día, el hacia afuera, y también en trabajar en la integración de los ACDEs de los distintos puntos de Argentina.
La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, desde 1959, lleva adelante en Mendoza el legado de Enrique Yo. La sociedad, las empresas, cada persona puede transformarse cuando sus dirigentes encarnan los valores cristianos y los convierten en virtudes. Entra a www.agdemendoza.org. Sumate y sigamos cambiando la cultura empresarial de la Argentina.
también tenemos una muy buena noticia. Se creó ACDE San Juan. Sí, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa San Juan realizó su acto fundacional. Se realizó en Casa Natal de Sarmiento. También una misa en homenaje en la cripta de la Catedral de San Juan. Realmente un aplauso y felicitaciones, porque hay una nueva sede de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas.
Se complace en compartir con ustedes nuestro acto fundacional. Agradecemos a las autoridades del Superior Gobierno de la provincia, representadas por el señor Ministro de Producción, licenciado Gustavo Fernández, al doctor Renato López, director de la Casa Museo Domingo Faustino Sarmiento, por facilitar sus instalaciones, a los representantes de cámaras empresariales, asociaciones profesionales, instituciones gremiales, representantes de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz San Juan. Especialmente expresamos nuestra alegría a las autoridades de ACDE Federal y de cada una de las provincias que nos visitan y acompañan hoy. A cada uno de ustedes, muchas gracias por su presencia en esta reunión. La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, ACDE, nace el 3 de diciembre del año 1952, impulsada por el trabajo de Enrique Shaw y 66 colegas empresarios, en la Comisión Arquidiocesana Pro Europa para ayudar a los damnificados por la Segunda Guerra. El objetivo central de la institución fue constituir un espacio de reflexión y acción empresaria a la luz de la doctrina social de la Iglesia para la construcción de una sociedad más solidaria. Se concibió la empresa como una comunidad y en el centro los trabajadores, como base de un desarrollo personal e institucional. La relación capital-trabajo orientada a la construcción de la paz y el bien común. Los frutos no tardaron en llegar y ACDE se consolidó en numerosas actividades destinadas a estimular y favorecer la transformación empresarial basada en valores, con una mirada ecuménica. Comenzando por las organizaciones de sus fundadores y miembros, para luego trascender a la comunidad empresaria. En 1962 fallece Enrique Shaw. La institución se sobrepuso al impacto y fortaleció su inspiración fundacional, haciendo pie en varias provincias de nuestro país y también del exterior. En estos días celebramos los 65 años de ACDE Mendoza, cuyas autoridades nos acompañan hoy. En 2001, la Iglesia Católica declara siervo de Dios a Enrique, fundador y primer presidente, y en 2021, venerable siervo de Dios, en un camino de santidad que nos motiva, inspira y protege. Con esta brevísima reseña nos convocamos para que el legado de Enrique y los frutos de ACDE se desarrollen y consoliden en nuestra provincia de San Juan. Invitamos ahora al señor Marcelo Delgado a ofrecer una cordial bienvenida.
Impulsar a ACDE en San Juan. Y también nos hemos constituido con distintos equipos y comisiones que nos van a permitir trabajar la formación, trabajar el cuidado de nuestros socios, el incorporar nuevas empresas y también nuevos empresarios a nuestro espacio.
Nuevamente, felicitaciones a ACDE San Juan. Y contando con actividades, se realizó también el sentido cristiano del pan dulce. La reunión fue para preparar el corazón para el Adviento y darle un sentido cristiano a nuestro encuentro familiar. Se contó con la participación de Ana María Luengo. Esto fue un encuentro virtual con todos los socios de ACDE. Te invito a ir a un corte, enseguida regresamos. Estamos en Radio Amadeus 91.1 en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Manda tus mensajes al 11 30 98 mil. Dale, dale que lo vamos a estar pasando.
Enrique Yo Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damski.
Estamos en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad en Radio Amadeus 91.1. Gracias a todos los que nos están enviando y nos están solicitando el tango de Enrique. Vamos a estar enviándoselos inmediatamente. Sigan mandando mensajes, sigan solicitando los libros de Enrique, y si también quieren, les podemos mandar la guía donde van a encontrar los pasos de Enrique desde que nació hasta el día de su fallecimiento. Van a encontrar absolutamente todos los lugares donde pueden ir y visitar. Todo lo que soliciten no tiene costo alguno. No se cobra absolutamente nada, ni los libros, ni las estampas, nada, absolutamente nada de lo que soliciten. 11 30 98 mil, manden sus mensajes. Y como siempre, es parte de nuestro programa, con sus reflexiones, para que podamos escuchar y que nos quede ese mensaje toda la semana. Lo invitamos al padre Daniel Díaz, que nos deja su mensaje de con el tema Vivir felices y agradecidos.
Queridos amigos de ACDE, en estos últimos días he vuelto a detenerme en el pasaje evangélico de las bienaventuranzas. Debo confesar que, a pesar de su belleza literaria y centralidad en nuestra fe, siempre me ha resultado un desafío arduo ahondar el misterio que en él se nos revela, en palabras muy sencillas, pero que exigen un cambio de mirada tan radical y demandan una profunda conversión de la mente y el corazón. Quisiera en esta ocasión compartir con ustedes algunas reflexiones a partir de esto. Vayamos al texto. Tomo el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 25, al capítulo 5, versículo 12. Al comenzar se nos describe un marco que llama la atención y quiere resaltar la importancia de lo que va a ser anunciado. Hay mucha gente y ha llegado desde lugares muy diversos. Esto que se dirá es para todos. Jesús los ve, ve su realidad, su situación, su búsqueda. Sube entonces a la montaña, al lugar donde Dios entra en contacto con los hombres, y se sienta, asumiendo la actitud del Maestro. También quienes lo rodean entran en una disposición especial, se acercan a Él como discípulos, se aprestan a escucharlo para aprender. Jesús comienza a hablar y repite una misma palabra muchas veces: felices. Hay ya aquí una buena noticia. A Dios le importa nuestra felicidad. No es nada menor. Nuestra experiencia de la vida parece muchas veces querer desdecirlo. Nos pasan miles de cosas que sentimos, nos roban y hasta hacen inaccesible la felicidad. Aparecen las dudas y nos cuestionamos. ¿Será que de verdad Dios me ama y me quiere feliz? A veces, tan solo podemos hacer un profundo acto de fe para sobreponernos a la angustia y repetirnos a nosotros mismos que no debemos desconfiar, que Dios nos ama y quiere nuestra felicidad. Pero entonces queda pendiente la pregunta: ¿cómo se entiende? Detengámonos primero en distinguir de qué se trata la felicidad de la que Jesús nos habla. El término griego makarios se refiere a la experiencia de un bienestar pleno, más centrado en lo espiritual que en lo material. No es algo provisorio o limitado, va mucho más allá de lo terreno. Abarca la paz interior, la satisfacción con la propia vida, la liberación de ansiedades y angustias, y en último término, la unión con Dios, fuente de todo bien. Por eso mismo, no es algo pasajero, sino que está relacionado a lo permanente, a la eternidad. Pero, llegados aquí, hay que reconocer que esa definición parece dejarnos incluso más lejos de nuestra realidad de cada día. Como si faltara algo, Jesús vinculará a la felicidad a un sinnúmero de razones que frecuentemente consideramos de infelicidad para nosotros: la pobreza, la aflicción, el tener que seguir esperando lo deseado, el aspirar a una justicia inexistente, el tener que perdonar, el ver todo distinto a como ven los demás, la persecución por ser justo. Casi parece una ironía el unir estos términos a la bienaventuranza. La clave de lectura aparece sobre el final del texto: alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. La llave que nos abre a la comprensión de lo que Jesús nos dice es el futuro, un futuro cierto, asegurado, tan así que, disipada toda duda e inseguridad de alcanzar el don del cielo, se vive en presente la alegría que solo resta aguardar. Además, cada motivo de dificultad se revela como un paso necesario y hasta indispensable para poder alcanzar ese destino. Por si la explicación no bastara, el Señor invita a mirar el camino de los profetas que nos precedieron. En ellos sucedió exactamente lo mismo. Quiero traer las bienaventuranzas a la realidad de nuestra actividad en el mundo de la empresa. Jesús nos dice hoy: felices ustedes. Declara una realidad posible que depende de nuestra propia decisión. Podemos elegir vivir reconociéndonos felices y agradecidos. Lo contrario es la cultura de la tristeza, la queja y la crítica. Cuando ésta se hace constante, nos carga con una sensación de frustración y fracaso que nos impide ver la obra de Dios a nuestro alrededor y en nosotros mismos. Nos desanima y paraliza. En cambio, esa misma adversidad vivida en la voluntad divina puede ser descubierta como camino hacia la gloria. Si nuestra mirada se descentra, podemos quedarnos en infinidad de motivos para la infelicidad: las legislaciones que no nos ayudan, las injusticias que sufrimos, las dificultades financieras y económicas, los conflictos de todo tipo, etcétera, etcétera. En cambio, si nos habita la certeza de que viviendo todo esto en Dios, Él mismo se hará Señor de nuestra historia y nos irá llevando hacia donde es mejor ir. No se tratará de tener una mirada fantasiosa de la realidad, sino por el contrario, de poseer la capacidad de ver más allá y reconocer lo que vendrá en el futuro. Los invito a mirar su presente con la confianza de saber que está habitado de múltiples razones para la felicidad, para la alegría, para la paz. La misma sabiduría y fortaleza que Dios nos regala como dones para superar todo lo que parece desdecir esto son una respuesta que lo transforma todo. Y esta es una felicidad que debe ser anunciada, transmitida, atestiguada en nuestros ámbitos de trabajo. Con la ayuda del Espíritu seremos capaces de cambiar esos climas de permanente enojo y agresividad que nacen de la errada percepción de que todo y todos están en nuestra contra, para dar lugar a todo lo bueno que nos genera el saber que Dios Todopoderoso ya se puso de nuestro lado. Que el buen Dios les conceda descubrirse bendecidos y acompañados, sostenidos y guiados en sus caminos de servidores de Jesucristo que vive en el mundo de la empresa, siguiendo siempre sus pasos.
Como dice el padre Daniel Díaz, quien es asesor doctrinal de ACDE, él reflexiona sobre la felicidad a la luz de las bienaventuranzas. Dios nos quiere felices, aunque nuestra experiencia de vida parezca contradecirlo algunas veces. Debemos descubrir los motivos que tenemos para agradecer y, con la ayuda del Espíritu, anunciar esa felicidad en los ámbitos de trabajo. Te invito que con esta reflexión, en el ámbito donde estés, en el trabajo, en tu casa, no sé, con amigos, con la familia, que agradezcas, que siempre agradezcas cada acción, cada mañana. Estás en el programa Enrique, yo camino a la santidad. Me preguntaba un oyente la vez pasada que por qué el programa solamente hablaba de Enrique, de las cosas que hacía Enrique. Y la verdad que es tanto lo que tenemos para difundir sobre la vida del venerable Enrique Yo, que no nos alcanza un programa de radio. Tendríamos que hacer también un programa de televisión. Los mensajes que nos dejó, la escuela que nos dejó. Tenemos que seguir el ejemplo de él y invito a todos los oyentes a que me manden un mensaje al 11 30 98 1000 y que me digan qué es lo que más les gusta del programa, del programa Enrique Yo Camino a la Santidad, y lo vamos a, se los vamos a estar mandando. Si quieren algún libro, si quieren la estampa de Enrique, la pueden bajar después en el celular, la tienen en el celular y le rezan a Enrique, pero también la pueden bajar en la computadora. Estamos haciendo la cuarta revista, la cuarta edición de la revista de Enrique Yo. Esperamos terminarla para fin de mes y compartirla con todos ustedes. ¿Solicitas las revistas? También te las enviamos, para que no te pierdas absolutamente nada sobre los acontecimientos, sobre todo lo que se va realizando, sobre la historia de Enrique Yo, sobre el proceso de canonización. Mándanos un mensaje al 11 30 98 1000. Y como siempre les estoy contando que ACDE está en el mundo, en muchos países, por eso quiero compartir con ustedes ACDE Uruguay, que tocó un tema tan importante como el proyecto de Liberados. Los invito a que escuchemos juntos a ACDE Uruguay.
No queremos ver, pero que es un tema que es muy, muy demandante. Y acá es muy importante el rol de los empresarios, de toda persona que pueda tener la posibilidad de generar una oportunidad, porque el problema de los liberados y de las personas que por diferentes razones están privadas de su libertad y quieren reinsertarse en el mundo laboral, se les hace muy difícil. Y este es un problema en el cual creo que los empresarios tenemos que buscar, crear, generar, evidentemente, puestos de trabajo, que somos los que generamos puestos de trabajo genuinos, ¿no? Pero tratar de pedirles a todos buscar la mayor imaginación, creatividad y fórmulas para ver cómo podemos reinsertar a esta gente en la sociedad.
Escuchábamos las palabras del ingeniero Olaizola, que es expresidente de ACDE. Y continuamos escuchando a Marcelo Escabuso, que es el presidente actual de ACDE Uruguay.
De esos 16.000 PPLs, ¿y dónde entramos nosotros? ¿Dónde entra la Dinali con sus equipos y Manpower con este pequeñísimo equipo que hemos armado en el CONCAR, en aquellos PPLs que están próximos a ser liberados? Luego que son liberados, nos ocupamos de la reinserción. Ahí es donde ACDE puede hacer la diferencia, en buscar la sensibilidad para que haya mucha más oferta que demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de empresas que ofrezcan oportunidades de trabajo sean muchas más de las que están saliendo. Se podrán imaginar que esto no es lo que ocurre. Hoy el enorme trabajo que hace la Dinali, que está liderada por Juan José Malvares, y el programa Segundas Oportunidades, que lo lidera Fernanda Sfeir, está impactando en algunos cientos de liberados. de los 9.000, de los 6.300 que van a volver a delinquir de acuerdo al nivel de reincidencia que tenemos. Por eso es que hay que ayudar, por eso es que ACDE de alguna manera siente la obligación de articular el sector público con el sector privado y levantar estas alertas y levantar estas luces que no son más amarillas, son verdaderamente rojas. Pero bueno, le vamos a pedir al doctor Abdala, y la primera pregunta va para el doctor Abdala, y es, ¿cuáles son los recorridos posibles que tienen los liberados cuando no obtienen la oportunidad laboral que todos nos gustaría tener en la vida? ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuáles son los caminos que ustedes han descubierto que son los más frecuentes?
Creo que tiene que ver con aspectos vinculados con la inclusión, con tener, como decía recién Antía, una sociedad integrada o una sociedad dividida y segmentada. Tiene que ver todo esto, en última instancia, con nuestra vida cotidiana y la de nuestras familias. Tiene que ver con la convivencia social, con la convivencia que seamos capaces de construir hacia adelante, o que en todo caso fracasemos, por lo tanto, en el camino de construir una sociedad pacífica. Y tiene que ver, por supuesto, con los niveles de criminalidad, en última instancia, porque se vincula directamente y afecta directa e inevitablemente los niveles de reincidencia. Y los niveles de reincidencia es la respuesta a tu pregunta. Tú me decías, ¿cuáles son las vías o los caminos que tienen los privados de libertad cuando egresan y no tienen oportunidades, un poco más, un poco menos? Bueno, yo te diría, en realidad no tienen muchos caminos. Más bien yo creo que la pregunta, me atrevería a reformularla, ¿cuáles son las consecuencias de esas circunstancias? Y creo que la consecuencia es la que estadísticamente está demostrada, que es caer y recaer en el delito, y no solo una vez, sino más de una. Y esto no es porque esa persona tenga una composición o un esquema intelectual, espiritual, personal y biológico de carácter criminal. No, eso es porque irremediablemente la sociedad, en función de las coordenadas que tenemos planteadas, inexorablemente la lleva a esa consecuencia. Porque en la población penitenciaria, que es, ahora voy a decir los datos más exactamente, Mendoza, de 15.000, en este momento 600, un poco más, un poco menos, personas privadas de libertad, a no creer que todos, ni siquiera la mayoría, son irrecuperables, para plantearlos en términos que podamos todos entender, o que en todo caso revisten una peligrosidad que por lo tanto los vuelve, bueno, inexorablemente seres perversos, que una vez que obtengan la libertad van inmediatamente a reincidir o a recaer en el delito. No, todo lo contrario. Yo estoy seguro, estoy absolutamente convencido que la enorme mayoría, si le damos las oportunidades, que sin duda esa es la palabra clave en todo esto, y por supuesto las oportunidades están asociadas a la aproximación al mercado de trabajo y a la inserción en él, bueno, sin ninguna duda lo que están deseando, y para eso se trabaja desde que están privados de libertad, y creo que hacemos mucho desde el Estado, pero no alcanza con lo que desde el Estado hacemos, sin ninguna duda esas personas no van a desaprovechar la oportunidad de un camino virtuoso de reeducación, de reinserción y de rehabilitación social. Desde el Estado, repito, hacemos mucho. ¿Tenemos que hacer mucho más? Sin duda. ¿Venimos con mucho retraso en cuanto a las políticas públicas? Seguramente que sí. Creo que hemos logrado, o estamos logrando, por lo pronto, construir un consenso. En esto es muy importante, el consenso político y el consenso social. El consenso político ya lo alcanzamos. Yo creo que en el sistema político, en el actual gobierno, en la actual oposición, todos los partidos que componemos el Parlamento Nacional, estamos absolutamente todos de acuerdo en que aquí hay un solo camino posible, que es este. Cuando nosotros vamos al Parlamento a informar a la Comisión de Seguridad o a la Comisión Bicameral del Sistema Penitenciario de todo lo que se está haciendo, más allá de las naturales críticas que pueda haber con medidas de carácter administrativo o de gestión, en cuanto a la orientación, no hay dos opiniones. Y el enfoque dual del que hablamos desde el Ministerio del Interior, que tiene que ver con ir a las causas profundas que están detrás de la violencia y del delito, y eso es, en todo caso, vale para las situaciones de afuera del sistema y para las situaciones de dentro del sistema, porque creo que además ya no hay que hablar del sistema penitenciario en términos de, digamos, de gueto, de que en el sistema penitenciario, en todo caso, lo que convive es una sociedad paralela
que no se conecta con la otra, con la sociedad que integramos todos los demás, porque lo que pase o deje de pasar del sistema, dentro del sistema penitenciario, repercute inexorablemente en el resto de la sociedad y repercute, por lo tanto, en la propia política de seguridad y en las oportunidades o posibilidades de prevenir el delito y de bajar los índices de delincuencia. Es
un tema muy interesante para plantear no solamente en Uruguay, sino que también acá en Argentina, ¿verdad? Y en todos los distintos países donde ACDE está presente. ACDE es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Acordate que podés sumarte a ACDE entrando a su página oficial. Y también la página oficial de Enrique es www.enriqueyo.com. Las redes sociales en Instagram, en Facebook y en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial, te enterás de todas las novedades. Mandanos un WhatsApp al 11 30 98 000. Te podemos enviar los libros, el tango, la estampa, la guía, las revistas, todo lo que solicites lo podemos ir enviando sin costo alguno. La semana próxima vamos a estar comenzando con los sorteos de los libros de Enrique Yo. Sí, si te ganás, vamos a hacer preguntas, y si te lo ganás, te lo vamos a enviar a tu domicilio. Ahora nos despedimos, nos encontramos la próxima semana en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, acá en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.